This podcast is sponsored by IQ Bar.
I've got good news and bad news. Here's the bad news. Most protein bars are packed with sugar and unpronounceable ingredients. The good news? There's a better option. I'm Will, and I created IQ Bar Plant Protein Bars to empower doers like you with clean, delicious, low-sugar brain and body fuel. IQ Bars are packed with 12 grams of protein, brain nutrients like magnesium and lion's mane, and zero weird stuff. And right now, you can get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Try our delicious IQ Bar sampler pack with 7 plant protein bars, 4 hydration mixes, and 4 enhanced coffee sticks. Clean ingredients, amazing taste, and you'll love how you feel. Refuel smarter, hydrate harder, caffeinate larger with IQ Bar.
Go to eatiqbar.com and enter code BAR20 to get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Again, go to eatiqbar.com and enter code BAR20.
It's time to get organized this new year with Menards. Update your closet system and add style today with Closet Culture. Choose from 2 closet finishes and 4 colors of shelf boards to create a functional yet stylish closet solution that matches your home decor. Check out all our Closet Culture closet kits or view our weekly flyer on Menards.com to see all the great deals happening now. Save big money at
Menards. Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Hoy es
Risco.
Risco.
Hoy es Risco.
Javier Risco.
Oye, Risco.
Risco.
Un recorrido por las noticias frescas del día.
Risco.
¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not far.
Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco.
Periodismo en serio.
De la tarde en punto en este por fin viernes 22 de noviembre. Yo soy Javier Risco, gracias por acompañarnos. Cuéntenos desde dónde nos escuchan, a través del 104.1 de FM. También un abrazo a la gente que nos sintoniza a través de YouTube. Gracias por acompañarnos y gracias también por sus mensajes. Y los que están en el podcast también, ya lo descargan hoy por la noche, mañana por la mañana. Gracias por formar parte de esta comunidad. Queremos que sea de ida y vuelta esta comunicación. @jrisco@radio-fórmula y en los teléfonos 55 52 79 22 91 y en el 55 52 79 57 91. Hace unos minutos, hace menos de 5 minutos, Omar García Harfuch, el responsable de seguridad del nuevo gobierno, del gobierno de Claudia Sheinbaum, el responsable también de la coordinación, digamos, de varios sectores a partir de la reforma que se acaba de aprobar el día de ayer, uno de los hombres fuertes de seguridad, acaba de poner en su cuenta de Twitter, en una acción coordinada y simultánea encabezada por la Fiscalía del Estado de México y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, también participó la SEDENA, la SEMAR, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública, en fin, pues... Y más de 1.500 elementos desplegados en el Estado de México. Se han detenido a varios servidores públicos, varias órdenes de aprehensión. Quien tiene toda la información es Leopoldo Espejel. Él es reportero de Grupo Fórmula. Leopoldo, pues es un viernes importante en materia de seguridad. Un golpe fuerte, por lo menos anunciado, insistimos, desde una de las cabezas más importantes de la seguridad de este país. Cuéntanos, Leopoldo.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Efectivamente, es un operativo sin precedente, por lo menos en el Estado de México. Desde esta mañana se lleva a cabo la operación Enjambre, que tiene el objetivo de detener a funcionarios relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado. Este operativo pues se llevó prácticamente desde las primeras horas de este día y se ha hecho justo en algunos municipios importantes señalados anteriormente, Javier, pues con temas de inseguridad, con temas de presencia de la delincuencia organizada, como son Tejupilco, Texcaltitlán, Naucalpan, Coacalco, Ixtapaluca, Chicoloapan, Amanalco, Jilotzingo, Amanalco de Becerra y Santo Tomás de los Plátanos. Aquí destacan las detenciones importantes de los directores de seguridad pública de Ixtapaluca, de Tejupilco y de Naucalpan. En este último municipio, Javier, fue detenido el subdirector de Seguridad Pública Municipal. Sin embargo, en Amanalco fue detenida la presidenta municipal. Y también hay un hecho que ha confirmado ya la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. En los momentos en que se pretendía llevar a cabo la cumplimentación de un orden de aprehensión contra el director de Seguridad Pública Municipal de Texcaltitlán, ubicado al sur del Estado de México y señalado reiteradamente pues con sus posibles vínculos con la delincuencia organizada, el director de Seguridad Pública Municipal, en los momentos en que leían el mandamiento judicial, tomó el arma de cargo y se suicidó. Así las cosas, Javier. Estos operativos continúan. Hay un hermetismo en torno a la información respecto a lo que está informando, por una parte, la Fiscalía Mexiquense y, por otra, la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
Bueno, muchísimas gracias, Leopoldo, por el reporte. Si sucede algo antes de las 4 de la tarde, regresamos contigo. Gracias.
Buenas tardes, Javier.
Es el reportero Leopoldo Espejel, y sí, lo que dice Omar García Harfuch a través de su cuenta de Twitter, digamos de manera formal ya y oficial, se han detenido a 7 servidores públicos de seguridad de las 14 órdenes de aprehensión emitidas contra funcionarios que facilitaban las actividades de diversos grupos delictivos que operaban en el Estado de México. Ya escuchó usted los municipios muy importantes, y bueno, pues recuerda, por supuesto, el Michoacanazo hace 15 años, esa labor que hizo en aquel momento Felipe Calderón. Bueno, pues ahora al inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum, lo anunciado por Omar García Harfuch. Pausa y regresamos.
Oyes Risco.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Oyes Risco.
Periodismo en serio.
3:09 p.m. Gracias por acompañarnos. Gracias también por sus mensajes a través de Twitter. Un abrazo a todos los que ya andan por acá. El muchacho de ojos tristes, la señora del bikini azul, también un abrazo. Mario Mora, por supuesto, la niña que espanta, mi querido Fer, Marcos Betanzos también, Mariana Peters desde Estados Unidos, gracias por estar con nosotros. Bueno, varios por acá. Un saludo también muy especial a mi querido Javier Lafuente. Un abrazo grande y gracias por estar escuchándonos. Bueno, pues importante la reflexión que se tiene que hacer en los próximos días sobre el operativo en el Estado de México que está sucediendo, por cierto. Hemos buscado al secretario de Seguridad, bueno, a Omar García Harfuch directamente. Nos dice que está en marcha el operativo, que la siguiente semana podrá tomar esta llamada, pero que sigue en marcha el operativo y que vienen más anuncios en los próximos minutos y en las próximas horas en el Estado de México. Y bueno, importante también no quitar la vista de las responsabilidades también de gobernadores que pasaron, como Erubiel Ávila, como Alfredo del Mazo, y también, por supuesto, de la gobernadora actual, Delfina Gómez. Este operativo enjambre, uno de los más importantes que se... O sea, un golpe muy importante, sobre todo contra funcionarios que están coludidos con el narcotráfico. Nosotros vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
Desde nuestra perspectiva no es necesario, pero de todas maneras hay que escuchar al INE, porque pues ellos son los que van a desarrollar la elección.
Yo planteaba la preocupación de esta petición de 3 meses, o sea, aparentemente parece ideal, ¿no? Todo el mundo se relaja, tienes más tiempo, ampliar los plazos.
Lo que estamos trabajando son diferentes escenarios de acuerdo al presupuesto que las áreas están definiendo, haciendo las elecciones, haciéndolas y haciéndolas bien, con el plazo ampliado o en el plazo sin ampliarse.
Bueno, pues escuchábamos el día de ayer la negativa tanto de Ricardo Monreal en Cámara de Diputados diciendo no, es demasiado este tema de la prórroga solicitada desde el Instituto Nacional Electoral, no va a suceder, confiamos en el INE. El propio presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, diciendo también no, esta prórroga solicitada tampoco está dentro de los planes. La propia presidenta dijo, bueno, pues no lo considero, pero hay que escuchar al Instituto Nacional Electoral. Todo parece que la elección del 1 de junio de 2025 de jueces, ministros y magistrados sigue esta elección judicial. Y a mí me gustaría, más allá de hablar de lo complejo que es, porque ayer lo explicamos muy bien con este documento de 11 páginas que mandó el INE, el porqué de la prórroga o por qué solicitaba estos 90 días, en donde decía, bueno, pues incluso licitaciones internas tal vez se vean machucadas, tal vez no lleguemos a cubrir, digamos, todos los protocolos que se tienen que seguir para esta elección, por eso pedimos más tiempo. El tema también de la educación o de la manera en la que se tiene que entrenar a la gente que estará en las casillas. El tema de la impresión también, de las boletas. Vaya, digamos que va a suceder, que sí se da esta elección. Tal vez la pregunta que más se repite desde los radioescuchas es, pues ok, se hace, ¿y qué voy a votar? ¿Con qué me voy a encontrar esa mañana de domingo de junio para la elección de los magistrados, de los ministros, de los jueces? Y me da mucho gusto que esté en la línea Martín Faz Mora, él es consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Gracias, consejero, por acompañarnos. Te saluda Javier Risco, buenas tardes.
Javier, qué gusto saludarte y a través de ti a tu auditorio, a tus órdenes.
Muchísimas gracias, de verdad, y sobre todo más agradecido por la cantidad de trabajo que tienen los próximos, pues que quedan 190 días aproximadamente, ¿verdad?, para la elección.
Es, sí, pocos días. Pero como decías, ¿qué se va a encontrar el ciudadano?
Eso es algo que preocupa mucho. O sea, digo, ya, ajá, a ver, confiemos en el INE, va a suceder. ¿Qué va a encontrar esa mañana el ciudadano para la elección? Porque, vaya, ayer leíamos esta nota publicada en Milenio, en donde dicen, bueno, incluso cada ciudadano podrá elegir en términos generales hasta 39 cargos, hasta 291 candidaturas en paridad de género, 9 magistraturas de la Suprema Corte, 5 integrantes del Tribunal Disciplinario, 2 magistraturas electorales de la Sala Superior, 3 de las salas regionales, hasta 10 magistraturas de circuito y hasta 10 personas jugadoras de distrito. ¿Todo eso se va a encontrar en la boleta, consejero?
Sí. Bueno, no es en una sola boleta.
A ver.
Son 6 boletas las que se van a entregar porque son 6 distintos cargos, claro, con varias personas, pero son se entregarían 6 boletas distintas.
6 boletas distintas, partamos de eso, 6 boletas, ¿ok?
Porque ahí son 6 elecciones distintas, una para ministro de la Suprema Corte, otra para el Tribunal de Disciplina, otra para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, otra para las salas regionales del Tribunal Electoral, otra para magistraturas de circuito y otra para jueces y juezas de distrito. Es decir, son 6 elecciones. Por ejemplo, en esta ocasión, en la elección de junio de este año, pues solo eran 3 elecciones: presidencia, senaduría y diputaciones. Ahora son 6, tenemos el doble. Y además, y por lo tanto también, pues va a haber 6 urnas distintas, ¿sí? A nivel federal. Ya si también algún estado.
This podcast is sponsored by IQ Bar. I've got good news and bad news. Here's the bad news. Most protein bars are packed with sugar and unpronounceable ingredients. The good news? There's a better option. I'm Will, and I created IQ Bar plant protein bars to empower doers like you with clean, delicious, low-sugar brain and body fuel. IQ bars are packed with 12 grams of protein, brain nutrients like magnesium and lion's mane, and zero weird stuff. And right now, you can get 20% off all IQ bar products, plus free shipping. Try our delicious IQ bar sampler pack with 7 plant protein bars, 4 hydration mixes, and 4 enhanced coffee sticks. Clean ingredients, amazing taste, and you'll love how you feel. Refuel smarter, hydrate harder, caffeinate larger with IQ Bar.
Go to eatiqbar.com and enter code BAR20 to get 20% off all IQ Bar products plus free shipping. Again, go to eatiqbar.com and enter code BAR20.
Tú dices, yo también voy, pues ahí se van a encontrar otras más. Pero a nivel federal, eso es lo que te vas a encontrar. 6 boletas distintas y 6 urnas distintas para poner ahí la boleta. Ahora, las boletas, estas 6 boletas van a ser muy distintas, porque las de los ministros de Suprema Corte, de la Suprema Corte, las del Tribunal de Disciplina y los de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son nacionales y no van a venir tantos candidatos o candidatas. En cambio, en las de magistraturas de circuito y de las de jueces de distrito, sí te vas a encontrar una boleta previsiblemente más grande. Todavía no tenemos el diseño, pero al menos sí con algunas decenas de nombres, ¿sí? Varias decenas inclusive en algunos casos. Y serán boletas que, distinto a las que estamos acostumbrados, en donde encuentras quizás 7 recuadros o 8 o 10 a lo mucho en algún momento dado, sí te vas a encontrar más bien con un listado de nombres que tendrán un círculo a un lado, en donde la marca tendrás que ponerla pues en el círculo de al lado, ¿no? Entonces sí te vas a encontrar con un tipo de boleta pues muy distinta a la que ordinariamente estamos acostumbrados, en donde vienen unos recuadros pues relativamente más grandes, con el logotipo de un partido, que es muy reconocible.
Exactamente, que es muy reconocible. Nombres también de una campaña electoral gastaron ya mucho, que han estado en programas de televisión, radio, periódico, etcétera. Tal. Digamos, a ver, consejero.
Es lo que te vas a encontrar. Es decir, seis boletas distintas, de distinto tamaño, con muchos más nombres de los que suele haber en las elecciones ordinarias, y seis urnas distintas. Por lo demás, pues te vas a encontrar también a funcionarios de casilla, como siempre.
Ah, eso es importante. Y también ayer fue la pregunta, ¿serán convocados? ¿Ya tenemos quiénes van a ser esos funcionarios de casilla? ¿Ya se mandó la convocatoria?
No, eso se hace mediante un sorteo, con un sorteo de la letra del primer apellido y del mes de nacimiento. Entonces eso va a ocurrir hasta enero y marzo, ¿no? Pues esos dos sorteos. Es decir, ahorita en un primer momento, tal y como lo calculamos nosotros, así sería. Lo que sí necesitamos emitir ya a la brevedad son las convocatorias para los capacitadores electorales y asistentes, estas personas que con sus chalecos del INE recorren de casa por casa buscando a los funcionarios, y estamos hablando de que necesitamos un poco más de 50,000 de estas personas que tendrían que estar ya haciendo trabajo de campo a partir de enero, precisamente porque en enero se hace un primer sorteo. Hay que visitar aproximadamente unos 12 millones de domicilios, porque es el 13% del listado nominal, y entonces empezar todo este trabajo de capacitación.
Es de una complejidad.
Es un despliegue material y logístico similar al de una elección general, como la que tuvimos en junio, porque ahora es el doble de elecciones, es el doble de cargos, pero además la capacitación va a ser mucho más compleja, porque pues los cómputos van a ser mucho más complejos, porque pues si tenías una boleta con siete recuadros y ahora vas a tener un listado de varias decenas, pues va a ser más complejo. Entonces, pero lo que se va a encontrar la ciudadanía ese día en la casilla van a ser seis boletas distintas, de tamaños muy disímbolos. No creo que vayan a ser de iguales tamaños, porque sobre todo en las de magistrados de circuito y jueces de distrito, pues va a ser una boleta más grande, claro, con un listado de NUM.
De verdad, consejero, es de una complejidad, y los expertos en elecciones, hemos platicado con varios en estas últimas semanas, dicen que algo fundamental de una elección es el tiempo que se tarda el ciudadano que va a la casilla y el tiempo que se tarda en marcar justamente por quién va a votar. Vamos a ir a una pausa, porque de eso también depende el porcentaje de personas que van a poder estar. Vaya, si una persona se tarda 12 minutos en votar, ¿qué significa? ¿Cuántas personas pasan por hora? Así que vamos a una pausa y hacemos una reflexión sobre eso. Estamos hablando con Martín Fazmora, consejero electoral del INE. Pausa y regresamos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hoy es
Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 24 minutos y bueno, se dejaron venir las preguntas. Gracias a Edna González que nos escribe. Oigan, ¿habrá campaña o cómo vamos a conocer la carrera de cada uno de ellos? ¿Cómo saber por quién votar? Por acá nos preguntan, bueno, las personas de la tercera edad tendrán más tiempo, las personas con discapacidad también serán reconocidas y podrán votar. De verdad insistimos. La complejidad de lo que viene en próximo 1 de junio. Le agradezco a Martín Fazmora que permanezca en la línea. Él es consejero electoral del INE. Estábamos platicando, Martín, si ya calcularon o tienen por lo menos algún número en la cabeza de cuánto podría un elector promedio tardar en la elección del próximo 1 de junio.
Pues aproximadamente unos 15 minutos. Ese es el cálculo que estamos haciendo y es un cálculo creo que feliz. O sea, feliz en el sentido de que pues hay quien se puede tardar más y hay quien se podría tardar menos, pero en términos generales, en atención al marco geográfico que hemos hecho y que ya relatabas tú hace rato de cuántos podrían aparecer en una boleta, los cálculos que tenemos es como alrededor de unos 15 minutos en promedio, pero desde luego pues habrá quien se pueda tardar más. Y bueno, todo dependerá también de qué porcentaje de electores acudan el día de la jornada electoral. Nosotros, por supuesto, tendremos dispuesto para que acuda el 100%,
exacto,
como siempre, es decir,
sí, ustedes no pueden decir, ay, nosotros calculamos que van a ir como 20%, así que nada más imprima. No, tienen que tener todas las boletas disponibles para, digamos, todo el electorado, para todos los que...
Así es. Igual que ocurrió en esta ocasión en la elección presidencial, en donde pues tuvimos boletas para el 100% y pues bueno, se quedaron ahí el 40% sin usarse. Y ahora pues estos 15 minutos habría que multiplicarlos, digamos, por el porcentaje de personas que participen. Realmente no tenemos ahorita un cálculo, no tenemos idea, solo tenemos como referentes la consulta popular en donde participó el 11% y la revocación de mandato donde participó el 17% en cifras, digamos, redondeadas.
En elecciones, digamos, menos complejas, casi, o sea, definitivamente.
Pues sí, menos complejas, porque la votación era pues muy sencilla, era una consulta donde pues prácticamente era decir sí o no, dicho así coloquialmente. Acá en cambio pues sí, yo incluso así de manera coloquial también he dicho que algunas boletas tipo las de magistraturas de circuito, jueces de distrito, pues va a ser como una especie de examen de Ceneval, ¿no? De esos exámenes largos que traen circulitos a un lado, ¿no? Entonces, pues, o sea, es decir, porque es un tipo de boleta distinta, ¿no? Sí, no es la boleta tradicional. Sí.
Pues mira, Martín, de verdad, ojalá tengamos este puente de comunicación contigo para darle seguimiento a lo que... y que sepan que siempre están los micrófonos abiertos, porque hay muchísimas dudas por parte de la audiencia. Pero bueno, queremos eso, poner el panorama, ir adelantando también cómo podría o con qué se podrían encontrar. Pero te agradecemos muchísimo este primer encuentro, Martín, y que sea una conversación de varios momentos. Muchísimas gracias.
Mantengamos la risco. Y de la pregunta de si va a haber campañas, sí va a haber campañas del 30 de marzo al 28 de mayo.
30 de marzo al 28 de mayo. Gracias, Martín, un abrazo.
Hasta luego.
Bye. Es Martín Faz Morales, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Bueno, que ahí se logra. Bueno, que el INE lo organiza. Bueno, se va a encontrar con un examen del Ceneval, decía Martín Faz Mora. Bueno, ahí el panorama también de lo que se ha discutido y de lo que se ha dicho esta semana. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
Está el tema de los recursos jurídicos que se recibieron aquí en el instituto. No estaba de más pedir una anuencia del Congreso para que se prolongara el tiempo de realización.
Requerimos tener 5,410 perfiles de candidatos y candidatas.
Todos cerrarán el 24, todos tendremos que dar en algún momento el 14 de diciembre, tendremos que tener ya la lista de esta elegibilidad.
Bueno, y ante la pregunta de que nos hacían de, bueno, y voy a conocer a los que voy a votar en la elección judicial. Bueno, la gran pregunta es que en este momento todavía no hay nadie por quien votar, porque la convocatoria pues no se ha llenado. No es lo que se, no sé si pensaron desde Morena que iba a haber una avalancha de cientos de miles de personas apuntándose para los cargos de elección judicial, pero dentro del resumen de lo que ha sido esta semana es que no, que el 4 de noviembre, que diga el ¿cuándo es el 24 de noviembre? Me parece es el límite para que se registren para formar parte de esta elección judicial, la prórroga que no fue, también por supuesto esta equivocación de es que bueno, en realidad no era hasta...
This podcast is sponsored by IQ Bar. I've got good news and bad news. Here's the bad news. Most protein bars are packed with sugar and unpronounceable ingredients. The good news? There's a better option. I'm Will, and I created IQ Bar Plant Protein Bars to empower doers like you with clean, delicious, low-sugar brain and body fuel. IQ Bars are packed with 12 grams of protein, brain nutrients like magnesium and lion's mane, and zero weird stuff. And right now, you can get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Try our delicious IQ Bar Sampler Pack with 7 plant protein bars, 4 hydration mixes, and 4 enhanced coffee sticks. Clean ingredients, amazing taste, and you'll love how you feel. Refuel smarter, hydrate harder, caffeinate larger with IQ Bar.
Go to eatiqbar.com and enter code BAR20 to get 20% off all IQ Bar products, plus free shipping. Again, go to eatiqbar.com and enter code BAR20.
Este mes, sino dentro de un año todavía, ha habido un desaseo total. Y me da mucho gusto también que para una reflexión de lo que ha sido esta semana, nos acompañe justamente Carlos Bravo Regidor. Lo conocen bien, escribe, tiene varios podcasts en expansión, escribe también en El Heraldo, es un analista político, está en La Hora de Opinar. Querido Carlos, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, querido Risco? Muy buenas tardes.
¿Listo entonces para la votación?
No. No, no, claramente no.
Fíjate no, no, que... no. A ver, eres un ciudadano que se preocupa, que va, que participa, siempre lo haces, pero el panorama que nos acaba de poner el consejero es apocalíptico.
Y fíjate que esa es nomás la mitad del apocalipsis, porque luego viene la otra mitad. O sea, todo lo que estamos viendo hasta ahorita, todo este desaseo, este desastre, tiene que ver con llevar a cabo la elección. Pero incluso suponiendo que la elección mal y de malas se haga, lo que viene después es igual de malo o peor. Imagínate el estado en el que van a estar los juzgados, las magistraturas, todos los asuntos que un juez quizá lleva, no sé, 1, 2, 3 años viendo, y pues de pronto el juez ya se va porque le tocó la tómbola, y llega un juez nuevo que no tiene ni la más perra idea de ninguno de los asuntos que están ahí apilados en su mesa. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar con ese? O sea, ¿cuánto tiempo va a tener que dedicar nada más a enterarse de los asuntos? Y después, pues, digamos, hay mucha duda de que sea gente, pues, sin experiencia, que sí, pues, a lo mejor sacó 9 en su promedio de la carrera, pero se dedicó a otra cosa, no tiene realmente experiencia en los juzgados, en la impartición de justicia. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la justicia, con los asuntos, con los litigios familiares, mercantiles, laborales, you name it, ¿sabes? ¿Qué va a pasar con todo eso después de la elección?
Sí, y elección que, bueno, nos acaba de decir el consejero, pues sí tenemos un número en la cabeza, cada uno se va a tardar aproximadamente 15 minutos en votar. Una persona, ¿eh?
Sí.
En un día de elecciones, nada más. Va a recibir 6 boletas, va a haber 6 urnas distintas, algunas hojas, con decenas de nombres también.
Mira, bueno, es que sabes que Javier, yo creo que esto no es un error, yo creo que esto es parte del diseño, porque una elección así lo que va a terminar provocando es una tremenda desmovilización del electorado. O sea, si tú sabes que vas a tener que ir a escoger un examen del Ceneval, una sección amarilla de nombres y nombres y nombres, de gente que no tienes la menor idea de quiénes son, y que vas a estar formado quién sabe cuántas horas, porque nomás dentro de la mampara donde vas a cruzar la boleta vas a gastar 15 minutos, lo más posible es que digas, no, pues ¿a qué voy a votar? Ni siquiera tengo un candidato, no sé para quién votar, ¿sabes? O sea, esto parece diseñado para desmovilizar al electorado, entonces que sean, digamos, las fuerzas que tienen capacidad o clientelas de llevar a la gente a la elección, ya con la consigna de por quién votar,
eso es,
quienes terminan imponiéndose en el proceso.
Eso es, Carlos. Me parece que ahí está, esa es la llave al final de este discurso sobre la elección popular de jueces, ministros y magistrados para que el pueblo lo elija. Realmente no, realmente va a ser quien tiene la posibilidad de movilizar para que este juez gane por 76 votos aquí. Uh-huh. Y el otro juez gane por 160 votos acá. Y se conviertan en eso. Se convierten en eso. Nos decía la participación, el 17%, el 11% en la revocación de mandato, etcétera. Uh-huh. Tal en estos, en donde era sí o no. Y la participación fue del 11 y el 17%.
Imagínate ahora cuando tienes que escoger personas. Por supuesto que mira, y además hay dos momentos claramente donde se nota, digamos, donde se le ve la costura al asunto. El primero es estos comités que van a ejercer como filtro y que son comités completamente partidizados, sobre todo el del Poder Ejecutivo y el del Poder Legislativo, ¿no? O sea, ahí ya están completamente capturados por intereses políticos, partidistas, y son los que van a determinar decidiendo quién entra y quién no. Ahí ya eligieron ellos. Ahí ya quién queda electo después, pues es casi, da igual, porque la primera criba ya le hicieron ellos, ya pudieron vetar a quienes no les gustaron. Y la segunda, cuando tanta gente no va a acudir a votar, y cuando unos pocos votantes que tú puedes movilizar hagan la diferencia en tu casilla, pues ahí ya eliges sobre los que ya habías elegido. Sí. Es una completa patraña que la gente vaya a elegir.
Pues me parece que es la reflexión que necesitábamos después de tanto lo que se ha dicho en ambas cámaras esta semana sobre elección judicial. Te agradezco siempre tu análisis, Carlos.
Un abrazo, Javier.
Un abrazo grande. Es Carlos Bravo, regidor, periodista, analista político. Pausa y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy es Risco.
Periodismo en serio.
Bueno, 3 de la tarde con 39 minutos. Gracias de verdad a toda la gente que se comunica con nosotros, que nos manda un mensaje hoy. Muy interesante la plática también a través de redes sociales y con @jrisco/radio-fórmula para leerlos. Vamos con la sección justamente de cambio climático. Nos tiene preparado esto la periodista Cecilia García, que nos habla de los habitantes del bosque.
Oyes Risco.
La COP29, la Conferencia de las Partes, edición 29, un espacio multilateral considerado la cumbre en la que los países se ponen de acuerdo para enfrentar los desafíos del cambio climático, ha sido otra vez el fracaso número 29. El cambio de la temperatura global, la afectación al clima y el aumento del nivel del mar son conceptos hipotéticos que todos veíamos lejanos. Hoy, pese a 29 años de discusiones, nos tienen enfrentando las primeras catástrofes climáticas y sociales de México. Y lamentablemente, al paso que vamos, no serán las últimas. El bosque, una comunidad tabasqueña, lleva años luchando por su supervivencia. Este pequeño poblado de pescadores es reconocido ya como la primer comunidad oficialmente desplazada por el cambio climático.
Nunca pensamos que a nosotros nos llegaría.
Pues tuvimos que evacuar. Ahí crecieron mis hijos, ahí nacieron dos nietos y ahora sí está perdido todo.
El nivel del mar subió y se llevó sus casas. El territorio ocupado y una forma de vida se lo llevaron las olas. Organizaciones como Greenpeace México, Conexiones Climáticas y Nuestro Futuro llevaron el caso de El Bosque Tabasco hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, representando a la comunidad que se hizo viral con la frase «Somos los primeros, pero si no se hace algo, no seremos los últimos», y pidiendo que el fallo obligue a los estados a desarrollar políticas de adaptación que aborden de manera efectiva el desplazamiento interno debido a los impactos de la inestabilidad del clima. Presumiblemente, de la famosa COP29 que hoy termina, saldría un acuerdo de financiamiento internacional para la lucha contra el cambio climático. ¿Para qué se necesita dinero? Para hacer mapas de riesgos, para hacer campañas de información, para hacer reubicación de poblaciones, para hacer reconversión de cultivos e introducir tecnología para hacer más eficiente el uso del agua, para un sinfín de actividades. Lo único claro es que en lo que falla la Corte Interamericana o se vuelven a reunir en otra poco productiva COP, el tic-tac climático sigue sonando y ningún esfuerzo debe ser considerado pequeño.
Deportes con Tlatoani Carrera.
Muy animada esa música, querido Luisinho, para este pobre aficionado de las Chivas, cuya oficina es el deporte. Tlatoani Carrera, ¿cómo estás? Buenas tardes en este viernes.
Bueno, pues debería estar adolorido.
No, bueno, de negro, de luto. Muy bien, Tlatoani Carrera.
De luto, debería estar adolorido porque ayer las Chivas perdieron de último minuto contra el rival de la ciudad, contra el Atlas, y eso abre muchas preguntas. Digo, debería estar adolorido, pero no lo estoy, porque estoy más que acostumbrado, ¿no?
Sí, 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 tiene razón.
Pues obviamente estaría muy adolorido. Pero hay muchas preguntas que hacerse con Chivas, ¿no? Y es, sigue siendo, según Forbes, uno de los cuatro equipos más ricos de Latinoamérica. Es decir, como marca, sigue siendo algo muy poderoso. Cuando uno ve los seguidores, el gran estadio que tienen. Y entonces la gran pregunta sigue siendo, ¿cuál es el problema de Chivas? ¿Puede jugar todavía con puros mexicanos? Yo sé que es un golpe mercadológico que sería difícil quitar, ¿no? El tema de jugar con puros mexicanos. Hay equipos que así han construido parte de su pasión, mucho de su afición lo sigue porque tiene puros mexicanos, pero yo creo que en el tema deportivo ya es casi insostenible, ¿no? Porque compite contra equipos que pueden contratar a un ecuatoriano de $300,000 o a un colombiano de $200,000.
Ya te pusimos esta musiquita, Tlatuani, perdón. Perdón. Súbele, Luis.
Sí, ya vi. Para acompañar las doloridas palabras. Porque además, vea, algo que debo decir es que sigue invirtiendo a Mauri Vergara. El año pasado invirtió $120 millones de pesos para mejorar la cantera, las instalaciones, y él se ha dado cuenta con esto que estaba platicando, que el esquema no es sustentable si Chivas quiere seguir contratando, ¿no? Que tiene que apostar a la cantera. Sin embargo, tampoco lo hace bien Chivas, porque, por ejemplo, te voy a poner dos ejemplos de jugadores. Uno es el Chino Huerta, que lo has escuchado, que lo has visto en selección, que está en las Pumas. Bueno, él era en los Pumas, él era canterano de Chivas. En algún momento se pierde en todo este tema de los debuts, de cómo pasas de la juvenil hacia arriba, se pierde, lo agarra Pumas y hoy es una de las estrellas de los Pumas. Alexis Gutiérrez, figura del Cruz Azul este torneo, un joven que está funcionando muchísimo, hace 4 años estaba en las Chivas y lo dejas ir y triunfa en otro equipo como el Cruz Azul. Entonces, las Chivas no pueden contratar en el extranjero, no están teniendo un buen trabajo en la cantera y se les están yendo los talentos. Y ahí están tres dolores de este equipo que, si no cambia algo de todo eso, creo que yo tendré que seguir resignado y ya ni siquiera adolorido después de un partido como el de ayer.
Sí, sí, sí. Bueno, y cada vez que sucede algo así, siempre la pregunta, como lo decías, Tatuani, de bueno, ¿caben solo mexicanos en Chivas? ¿Tendría que abrirse ya un club de este nivel que es top 3 de la región respecto a la marca y lo que significa? Ya a, pues bueno, a eso, a poder jugar con extranjeros, gana más este sentimentalismo, pues esta pregunta que siempre regresa cuando pasa una temporada así.
Y lo que tenemos que decir es que en lo deportivo no es sustentable, claramente, ¿no? Porque cuando tienes el mercado interno, hay otro tema que no le cae bien a Chivas, que es, sí tiene un sistema de búsqueda de talento, pero por ejemplo, yo siempre me he preguntado por qué las Chivas no encuentran a Henry Martin, ¿no? Porque tienen que contratar a un delantero caro que ya está dentro de la liga, porque sí, si lo quieren contratar hoy Henry Martin cuesta $10 millones de dólares, pero alguien lo tuvo que descubrir en su momento cuando llegó a Xolos de Tijuana, cuando era un jugador en Mérida de fútbol playero. ¿Y por qué, si el equipo que no puede contratar en el extranjero, pues también se le van ese tipo de talentos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que la respuesta es, en lo deportivo no puede competir, pero tendría que entonces un mucho mejor sistema dentro de, en lo mercadológico, pues parecería que está condenado a nunca cambiar, porque gran parte de su afición está afiliada a este equipo 100% mexicano. Yo no soy el caso.
Bueno, pues ahí está Tlatuani Carrera, gracias por esta reflexión. Y bueno, pues también se suma al dolor que el América sí pasó el día de ayer. O sea, vaya, era el consuelo. Era el consuelo, hombre.
El América lo está haciendo muy bien desde hace mucho tiempo y va, o sea, está vivo para un tricampeonato el América.
Sí, bueno, y la gente que me está escribiendo, ¿tú qué dices, Risco, si le vas al Necaxa? Yo esa musiquita que le puse atrás la llevo todo el día. O sea, nada más para que sepan también el dolor, querido Tlatuani, que
pero te acompaña. Pero además no es una de las marcas más importantes. Ya. Exacto. Así te asumes, ¿no? Gran problema es como equipo grande y siempre pues te maman. Sí.
Abrazo grande, querido Tlatuani. Hola, gracias. Híjole, esa estocada final. Ahora sí que bueno, ¿de aquí a dónde? Vamos justamente con eso.
Oye, es Risco. ¿De aquí a dónde? Con Melissa Moreno. Trópico.
México empezó hace 11 años imaginándonos cómo sería nuestro festival favorito. Los creadores querían calor en diciembre, poca gente y muchos amigos. 3 días de fiesta continua, música ecléctica, comodidad y disfrutar de los amaneceres y atardeceres de Acapulco. El año pasado, tras el paso del huracán Otis, Trópico no pudo celebrarse ahí. Pero hicieron una edición especial en la Ciudad de México para recaudar fondos para los damnificados en Guerrero. En Trópico, por Acapulco, lograron recaudar 12.600.000 pesos que fueron donados para la reconstrucción de las viviendas de 42 familias en la comunidad de Puerto Marqués a través de construyendo.org. Este año, el 6, 7 y 8 de diciembre, Trópico regresa a su casa Acapulco. Sí, yo quería ser... Con Chanel 3, Belanova, Seth Roxler, Aluna, Avalon Emerson, Helado Negro, El Malilla, Este Man, Pachanga Boys y muchos, muchos más. Si quieres más información, solamente tienes que visitar tropicomx.com.
Pásele, pásele. Yo no sabe barrer en su casa, pero no es igual a lo de la vialidad, lo que es la ciudad, a lo que es todo.
Y no nos cansamos de hablar de Tratado de Invisibilidad, quien narra las vidas y experiencias de mujeres que limpian espacios públicos en la Ciudad de México, construyendo un retrato íntimo alrededor de la precariedad laboral y el sentimiento de invisibilidad. Mezclando diversas herramientas narrativas entre el documental y la ficción, esta película crea un mosaico de voces y formas de vida afectadas por el esquema de subcontratación en México. Dirigida por Luciana Caplán, quien ha dedicado su carrera a la dirección, promoción y docencia de cine documental, este es su cuarto largometraje, el cual ya se puede ver en cines de todo el país.
Tlatelolco, con sus escuelas, hospitales, clínicas, representaba un modelo prácticamente de sustentabilidad urbana.
Recuerdos de actualidad a 60 años del proyecto de modernidad urbana en Tlatelolco 1964-1294 es una exposición colectiva que realiza un ejercicio revisionista y comparado de las décadas de los años 50 y 60 en nuestro país, a partir de los principales aspectos históricos, estéticos, políticos y urbanísticos que influyeron en el arquitecto mexicano Mario Pani para la construcción del conjunto habitacional Nonoalco Tlatelolco en 1964. Nota porque Bomba Estéreo, esta banda colombiana que a lo largo de más de 15 años ha creado un estilo musical único con millones de seguidores en el mundo entero, tendrá una presentación completamente gratuita en el Zócalo. La cita es el 30 de noviembre a las 18.45 horas. Ahora sí, ya sabes de aquí a dónde. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en @melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
Oye, es Risco. Música para pulir el piso.
Ya no puedo ver, ya no puedo ver.
Música para pulir el piso.
Con la mandititita.
Antes de ir con Amandititita, con mi querida Amandititita, para cerrar esta semana, un abrazo a toda la gente de esta extraordinaria serie y de Amazon Prime que se llama Cada Minuto Cuenta. Se acaba de anunciar que se abre la segunda temporada, se anunció la segunda temporada ya de Cada Minuto Cuenta, esta historia que cuenta los minutos después del terremoto de 1985. Pues un saludo, lo anunció Alonso Aguilar, el ex cabeza de Amazon Studios México. Felicidades a todo el equipo de Jorge Michel Grau, gracias a Luis Fernando Peña también, a Maya Zapatos, Valdo Benavides. Bueno, pues felicidades por la segunda temporada, un abrazo a todos. Querida Mandititita, ¿cómo estás?
Muy bien, Risco, feliz cumpleaños.
Gracias, semana de festejos.
Me estaba esperando a que bajara al pico de festejos, de felicitaciones, para felicitar.
Y aquí estamos, querida Manditita, gracias de verdad. Y justamente me tengo que ir a celebrar, pero tú vas a poner la música. ¿Por dónde empezamos en este viernes para pulir el piso?
Mirando en Monterrey. Y entonces recuerdo la gran música que surge de Monterrey, la gran influencia que ha tenido en cumbia y en rock. Y quiero arrancar con Me Comprendes Méndez, del Control Machete, para revivir esos tiempos.
¡Súbele! Me tocó en la secundaria, mira, ¿verdad? Entonces era ahí, directo al corazón. ¡Súbele!
Me comprendes, Méndez, no sé por qué no entiendes que en este momento...
Discazo, el mucho barato,
discazo,
¿no?
Discazo,
todas son buenas. Todas las canciones. O sea, era de esos discos que te sabías el orden de las canciones.
anhelamos ese reencuentro, pero lo vemos muy complicado.
No, no, pues
pero
es
bueno.
Que, sí, ahí sí, uno ya se ya fue se... más bien al Comprendes Méndez de la religión, otro, entonces exactamente ya es complicado que se junten.
Ya no se comprenden, Méndez.
Ya no se comprenden claramente. Ok, me encantó la primera.
Okay. Dos, vámonos al presente. Esta semana salió el disco de Bebé Rao Alejandro y es una belleza. Incursionando en la salsa, para que no digan que los reggaetoneros no pueden cambiar. Este es el más guapo y el más talentoso del reggaetón.
Y anda aquí, ¿no? En la Ciudad de México. Acabo de ver los videos y las imágenes en el centro de la ciudad que están miles y miles de personas escuchándolo. Está en un balcón, Rao Alejandro. A ver, súbele. ¿Cómo se llama esta canción?
Cosa Nuestra, el disco se llama Cosa Nuestra y está increíble. Venga. Tu productora me dará la razón porque ella también dijo que es una joya.
Ya está bailando, imagínate.
Sí, claro.
Ya está
claro,
aplicando, ya está aplicando. A ver, súbele.
Ay, qué belleza.
Me encanta. A ver, déjame, no, ahorita ya. Acuérdense que la lista de Amandititita, la cual la pueden buscar en Spotify, se llama Música para Pulir el Piso. Y pueden encontrar todas las canciones de esta sección ahí, incluidas ya las que estamos poniendo en este momento.
Hoy la voy a compartir en mi Instagram, estoy como Amandititita, ahí comparto el playlist.
Me gusta, gran selección. Tercera canción para hoy.
Pues ya nada más por el capricho de estar en Monterrey recordando los viejos tiempos, Mr. P de Plastilina Mosh.
Wow. No.
¿Qué tal?
Enorme.
¿Y te acuerdas de ese video?
Es lo que iba a decir. Disney. Gran video. Gran video. Creo que fue el momento en el que mi generación conoció a Lin-May. A ver, súbele.
Esto es el futuro. Era el futuro en el pasado, ¿no?
Y sigue siendo el futuro, querida Mandititita. Gracias de verdad por esta sección. Gracias por dejarnos justo aquí para empezar ya el fin de semana. Te mando un beso y un abrazo. Ah, creo que tenemos por ahí una todavía para cerrar de Kinky. ¿Te parece que nos vayamos con esa?
Ándale,
¿cuál
perfecto
es?
Fuentes de Ortiz, y aquí andamos con los Kinkys en Monterrey. Entonces chequen este cover, este disco.
Venga.
Esa no es.
Ahí está. Ya la. Échala, sin miedo, mi querido Luis. Súbele. Con esa nos vamos. Gracias, querida Mandititita.
Abrazos y besos, mucho amor. Feliz cumpleaños, Risco.
Gracias.
Nos escuchamos la próxima semana.
Bye. Nosotros nos escuchamos, como lo dice, el lunes. Pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.